De Salvar Edición Liga MX. Estamos acabando ya la temporada. Se viene pues la última jornada y las posiciones todavía literalmente no hay ninguna asegurada. Lo que no es muy normal, ¿no? Normalmente hay algún equipo que ya está, hay algún otro que ya está seguro de estar en repechaje, etcétera. Pero en este caso, todo está por disputarse. La última posición de repechaje también, el primer lugar general. Hay bastante incertidumbre y bueno, se va a poner buena. Además de que pues nos dieron, ya que acabó el Viernes Botanero la semana pasada, estamos como en la liguilla de los Viernes Botaneros e invitaron a equipos distintos, a equipos más poderosos como América y Pumas, como para hacerlo más interesante. En fin, de todo eso hablaremos. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
¿Qué tal, Martín? Barra del Bar, fans de Footbox. Pues sí, hoy que nos toca predecir cómo va a acabar este torneo, que es una jornada muy rara, porque de entrada, bueno, por esa costumbre de la Liga Mexicana de que no pone todos los partidos a la vez, sino que respeta el torneo de cada equipo, lo cual, pues por un lado, viene bien porque así puedes ver todos los partidos sin estar con toda una misma hora y después el fin de semana sin fútbol. Pero claro, pues le da cada ventaja a los equipos que juegan el domingo o muy tarde el sábado para poder ya saber de qué les hace falta para avanzar, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de algunos jugadores, para pelear el título de goleo, que eso es la consideración en esta jornada. Y también, bueno, de que hay tres equipos que tienen CONCACHAMPIONS la próxima semana e increíblemente pues van a tener que jugar la última jornada del torneo con suplentes probablemente. Pero bueno, antes de avanzar, les recuerdo que estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más. Por favor, suscríbanse y déjenos un review con comentario, el review siempre de 5 estrellas, como nos dejó Alberto González, que dice: siempre defienden que no hay palancas en el fútbol, pero piensen en lo que dijo Romano, que le dijeron que tenía que meter a Leaño y no lo puso y lo corrieron. Pequeño detalle, cuando lo corrieron iba penúltimo de la general y quedaba una jornada.
Y además, a ver, si, o sea, no hablamos de palancas cuando hablamos de que van a cobrarle a un güey random por jugar en fuerzas básicas, pero si es el hijo del dueño del club, pues me parece que es un poco distinto. O sea, es obviamente Leaño, pues al principio, sobre todo al principio de su carrera, después ya logró alcanzar a los demás y mantuvo un nivel razonable, pero sobre todo al principio de su carrera no tenía el nivel, pero era el hijo del dueño, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente ahí sí había palancas, pero es un caso extremo, ¿no? O sea, no estamos hablando de una situación ahí random, de que el técnico de la sub-20, peor, que el entrenador Hugo Sánchez le quiere cobrar a jugadores juveniles por debutarlos. Es que el dueño le dice a un técnico que su hijo debe jugar. Y pues, es como cuando el rector de la Universidad de Tamaulipas quiso jugar un partido. Si es el jefe, pues ¿qué puedes hacer, no? Le tienes que decir que sí.
Claro, caso extremo es que tu papá compre un equipo de Fórmula 1 para poder meterte a correr, aunque estés destrozando automóviles a cada rato y te acabe poniendo incluso de compañero a campeones del mundo que te dan una arrastrada. Pero bueno, eso sería un caso extremo. Que tu papá resulta ser el dueño de un equipo de fútbol y tú eres, para estándares, digamos, de gente normal, medio bueno, pues ya le alcanzó para jugar, ¿no? Como dices, el Cheto Leaño, pues sí, nunca fue una figura de la Liga Mexicana. Al final de su carrera, sí creo que ya más o menos estaba en un nivel aceptable para estar en Primera División. Y también, cuando se dio cuenta de que ya ese nivel se estaba yendo, mejor se retiró rápido para no dar pena, como ya había dado en sus primeros años de futbolista. Pero bueno, también estamos en YouTube, en el canal Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod, donde ayer sacamos episodio en video, y en Telegram nuestro canal es Desde el Bar Podcast. Por favor, suscríbanse también ahí y déjenos comentarios, tanto de los episodios como pues de lo que ustedes quieran chatear. Ya tenemos ahí varios canales para platicar de casi cualquier cosa. Y pues bueno, Martín, ya que es última jornada, supongo que iremos partido a partido y con nuestro pronóstico. Y si consigo encontrar un simulador de resultados, pues también diremos cómo va a quedar la liguilla en esta torneo clausura. Sí, ya lo encontré. Perfecto. Pues empecemos. Puebla contra América B. ¿Quién gana?
América B. O sea, es que el Puebla es como si fuera el América D, ¿no? Y a final de cuentas, creo que el América sí se está peleando algo, aunque va a salir con suplentes. Todavía se está peleando el liderato general, así que creo que aun que sean los de la banca, son mejores que los del Puebla, que pues son como el... No es el peor equipo en la historia de torneos cortos. Ya nos aclararon que en el Apertura 2017 el Veracruz quedó último con 5 puntos, pero el Puebla está muy cerca de ese nivel. Ha recibido 41 goles, O sea, es un equipo de expansión realmente que está jugando en la Liga MX porque pues así es la Liga MX, pero los suplentes de América son no de expansión, así que deberían ganar.
Sí, si acaso en este, bueno, habría tenido el América la posibilidad de meter parte del equipo A, bueno, aún la tiene, no tenemos alineaciones confirmadas aún, pero claro, habiendo empatado contra el Pachuca el martes con el mismo 11 que usó ante Pumas el sábado pasado y que perdió, creo que sí, pues lo lógico es, en este caso, dar descanso a todos los titulares. Quizá, bueno, me tendrá a Malagón y a un par más que sí tengan el fondo físico para jugar de inicio. Pero claro, ante un Puebla que ha sido francamente pues la vergüenza del torneo, el América se puede dar el lujo de ir con el equipo B. Porque además, aunque no tiene seguro el líder general, sí tiene seguro quedar segundo, ya que aunque pierda, solo lo puede rebasar uno entre Toluca y Cruz Azul. Y pues, en términos prácticos, ser primero o segundo de la general no cambia mucho la cosa, ¿no? Tienes garantizado el criterio de desempate y la vuelta en casa, tanto en cuartos como en semifinales. Y pues ya en la final, sí, te podría pasar que la final acabe siendo en la casa del rival, pero no es tan grave, sobre todo porque sabemos que el superlíder en México acaba perdiendo la mitad de las veces, ¿no? Entonces, pues sí, es una consideración menor, me parece, contra lo que es la posibilidad de jugar una final de CONCACHAMPIONS y después, lo que realmente importa, un Mundial de Clubes con 50 millones de euros de premio garantizado. Así que bueno, vamos con el América de candidato al triunfo. Ahorita lo pongo en el simulador, un 2-0, digamos. Y siguiente partido del viernes, que esta vez sí no es nada botanero, es más bien un viernes excelso, con el, por un lado, el campeón y líder general América, y por otro, con el equipo que le acaba de ganar al campeón y líder general América, los Pumas, que van a Querétaro.
Como dije, es la liguilla botanera con invitados, y este es además, mi querido Luis, el partido patrocinado por Mi Casino. Es el partido patrocinado por Mi Casino, la mejor casa de entretenimiento online en México, que ahora es patrocinador también de Desde el Bar. Y si quieren que este podcast se mantenga, pues entren a Mi Casino, pongan el código de Desde el Bar, porque pues, la situación económica está que aprieta, así que necesitamos que los patrocinadores les vaya bien. Éntrenle, porque además tiene una cuota muy buena para el partido Querétaro-Pumas, precisamente. Si Pumas gana, que ese es nuestro pronóstico en Mi Casino y también el mío, paga más 214 normalmente, pero nosotros si metes 1,000 pesos, con el código Desde el Bar, ganarás 3,143. Así que juega, gana y sobre todo cobra con Mi Casino y ayúdanos a que Desde el Bar siga vivo. Llevamos 4 años, queremos seguir más tiempo, pero los necesitamos a ustedes. Así que código Desde el Bar en Mi Casino, Luis. En la descripción del podcast está el link donde le tienen que dar clic y ya está. Entran desde el Bar. Así que vayan a la descripción del podcast y ahí le dan clic y no hay problema.
Ah, perfecto. Sí, no voy a hacer que haya gente que entre a tu Twitter y te quiera entrar a tu casino en particular y entonces no funciona la promoción.
No, micasino.com.
Sí, aparte, ese momio está muy bueno porque las apuestas se han ido moviendo toda la semana. En el caso de la América, como comenté, se movieron ligeramente desde que empezó con Pachuca, aunque sigue siendo hiper favorito la América y el Puebla el local con la cuota más alta de todo el torneo. Pero en el caso de Pumas Querétaro, cuando arrancó la semana, Querétaro era favorito y se ha ido moviendo hacia el lado de Pumas, que ahora es el favorito. Creo que en general, pues los apostadores están pensando, bueno, tenemos a un equipo como el Querétaro, que sí, en algún momento estaba en gran forma, 6 victorias, 7 partidos, en zona de repesca, pero claro, parece que ya se le acabó la suerte, viene de perder contra el Mazatlán en casa y ante, ¿quién fue el último partido? Se me olvidó ya el rival, ¿contra quién jugó razón? Contra Chivas, ¿no? Si no me equivoco. Y en cambio, Pumas, pues que viene ya de estar en mejor forma, de ganarle al América, que venía con titulares, con un Leo Suárez también en gran momento, con Piero Quispe también encontrándose por fin, después de un torneo muy, pues muy flojito, de Funes Mori, que ya le quitó el puesto a Guido Martínez, aunque sea porque Martínez creo que se nos cayó bien gacho, pero bueno, Pumas yo creo sí debería sacar ese resultado, ganar, vamos a decir, 2-1, y con eso amarrar su puesto en el play-in, a la espera de que las combinaciones de los siguientes partidos le den alguna chance de colarse al sexto, aunque lo veo realmente muy, muy difícil.
Está muy difícil, la verdad. Pumas estará peleando por un mejor lugar en el repechaje, salvo una enorme catástrofe, no puede perder su sitio ahí, porque tendría que perder por 3-0 con el Querétaro y después que León gane 5-0 su partido, así que se ve muy complicado, pero sí, sería importante poder recibir en CU el partido de play-in para poder avanzar, en lugar de ir de visitante, sobre todo en un torneo en el que Pumas, como local, es el segundo mejor equipo del torneo y como visitante es uno de los últimos. Así que para los universitarios, bueno, tienen que mejorar esa situación de visitantes en este partido para evitar que les toque jugar fuera de casa el próximo.
Sí, si acaso la mayor aspiración de Pumas es meterse a séptimo o octavo para tener la oportunidad de jugar el play-in, el que da boleto directo a la liguilla, y ya no tener que jugar también. O sea, porque si quedas noveno, tienes que ganar ese partido y luego ir contra el que pierda el 7-8. Así que bueno, si logra meterse por lo menos a octavo lugar, ya tiene una vía más directa a liguilla. Pero bueno, entonces pronóstico de los dos, dijimos que gana Pumas. Tercer partido de la jornada, Juárez contra León. Un Juárez ya eliminado por completo, un León al que la derrota de Querétaro la semana pasada le volvió a dar vida y que ahora, sabiendo ya el resultado de Querétaro, porque el León juega el sábado, pues supongo, quiero suponer más bien, si Querétaro no nos gana a los Pumas, pues el León llegará muy motivado sabiendo que con una victoria ante este equipo que está ya eliminado, avanza también al play-in.
Es interesante lo de Juárez porque está eliminado, pero llega en mejor forma que León. O sea, Juárez ha ganado 4 de sus últimos partidos. En SofaScore, en cuanto a las calificaciones, Juárez aparece mejor que León. Tiene 6.87 contra 6.85. Es un partido obviamente muy parejo, con un León motivado, pero bueno, Juárez ya estaba fuera desde hace 5 jornadas y aún así ha estado ganando los juegos. Así que no me parece que vaya a ser un partido fácil para unos panzas verdes que no han estado jugando bien y que, digo, es verdad que llevan 3 de los últimos 5, pero no es un equipo que asuste demasiado. Así que yo creo que en este partido va a ser empate.
Sí, si acaso está, hay que mencionar, bueno, sí, matizar que el Juárez, aunque ganó 4 de los últimos 5, en general todos los partidos fueron ante rivales de la parte baja de la tabla, si no me equivoco, de los 6 de abajo le ganó a 4, y increíblemente perdió con Tijuana, pero sí, es un poco una racha engañosa, aunque claro, de todos modos, aunque sea siempre
ante rivales débiles,
ganar 4, sí es una cifra destacada. Y sí, el León, recordemos, pues ya tuvo en su momento oportunidades de amarrar un mejor lugar ante el Querétaro y perdió ese partido. Entonces sí, es un juego en el cual no está garantizado la victoria para el León, además siendo visitante. Otra consideración para el León es que Federico Viñas está en este momento empatado en el título, en el proyecto de goleo con Salomón Rondón y con Julián Antuna. Entonces León tendrá esa motivación adicional de incluso si el partido ya está resuelto y ellos tienen lugar en el play-in, pues tratar de ayudarle a Federico para ser campeón de goleo y así ellos poder venderlo más caro después.
Sí, que para León es importante dadas los problemas económicos de los que hemos hablado. Aunque sí, me parece que lo importante en este momento para León es amarrar ese lugar en el play-in. Sería interesante lo que pase. Digo, sabemos cuál va a ser la motivación de León, pero imagínate que Querétaro le gane 1-0 a Pumas. O sea, que no sea suficiente todavía para que califiquen los gallos sobre los universitarios. Y entonces que León tenga que ganarle al Querétaro, ganarle a Juárez, ¿por cuánto tendría que ganar para meterse en un escenario así?
El León tendría que ganar por 3 goles más de los que gana el Querétaro. Ya por lo que es el número de goles anotados, le basta con igualar en diferencia de goles. Ahora mismo Querétaro tiene más 1, León menos 2. Así que como señala, si Querétaro gana 1-0, León tiene que ganar 4-0.
4-0, así que se lanzaría al frente. Sería un partido divertido, por lo menos, aunque sí se ve complicado que León vaya a ganar 4-0 a Juárez. En fin, pasemos al siguiente encuentro.
Espera. ¿Pronóstico?
Yo ya lo di.
¿Qué dijiste?
Empate.
Ah, empate. Yo voy con victoria de León, así que bueno, al rato hacemos el cálculo con ambos resultados. Ahora sí, vamos al siguiente partido.
El siguiente partido es Tigres-Tijuana, no hay mucho de qué hablar, va a ganar Tigres sin mayor problema, ya no está jugando con CONCACHAMPIONS, así que puede jugar con su plantel, perdón, con su mejor plantel, y digo, lo único es, la única nota divertida de esto es que el Piojo Herrera aseguró que tiene contrato en Tijuana hasta 2026, que tiene el apoyo completo del dueño, así que pues tendremos Piojo para rato, aunque no le ganen a nadie.
Pues sí, también la fórmula Xavi-Piojo está funcionando. Xavi amarró su permanencia hace unos días, pues ahora el Piojo, tras ganar 2 partidos consecutivos en Tijuana, están ahora mismo viviendo un éxtasis tremendo y pues parece que le dan el espaldarazo a Miguel Herrera. Que vaya, se puede aplaudir el hecho de que haya una idea de proyecto, de continuidad, de que, ok, no le hemos dado el plantel suficiente al técnico, no vamos a culparlo solo a él de este desastre de torneo, vamos a tratar de darle un mejor equipo el próximo torneo, pero claro, sí llama mucho la atención en una liga como la mexicana, en la cual, por lo general, los técnicos no aguantan tanto tiempo, sobre todo que un técnico que se pasó literalmente un torneo completo sin ganar un solo partido, pero bueno, es un técnico mexicano, está en un equipo que no le hace daño a nadie. Si el Piojo puede seguir ahí y convertirse en el Tuca de Tijuana, pero sin títulos, pues bien por él. Creo que en este caso la mayor duda de este partido es cuántos goles va a meter Marcelo Flores.
Yo creo que otro hat-trick. O sea, me parece que es lo normal, ¿no? Es algo, un pronóstico, digo, que no es muy, muy complicado de hacer.
Corte A, falla un penal y mete un autogol porque ya lo jodimos
es con Fijín,
pero bueno. Por lo pronto, vamos a quedarnos con que el partido queda con victoria de Tigres y con eso amarrarían lugar en liguilla directa. El siguiente de la jornada es, ¿qué será? El siguiente partido, que aquí me equivoqué de jornada.
Toluca Cruz Azul.
Ahora, Toluca Cruz Azul, el duelo más importante, segundo de la tabla con tercero general, ya van a saber ambos el resultado de la América, que jugó un día antes, entonces el América en teoría va a ganar en Puebla, pero bueno, si gana el América, Toluca aún podrá ser líder, ganando por un gol más de lo que ganen las Águilas. Si empatan, entonces Toluca puede ser líder, ganando el partido. Cruz Azul ya no tendría opción realmente de ser líder, porque la diferencia de goles es muchísima. Si el América pierde, entonces quien gane este partido acaba como líder general.
Está interesante este juego y me parece que va a mostrar los alcances de ambos, ¿no? El Toluca que venía en una dinámica muy positiva, mejorando, jugando realmente bien, y después le clavó a América 5-1, después se recupera y vuelve a ganar. Y Cruz Azul que juega bien pero no anota, y eso le ha provocado no sacar la cantidad de puntos que en principio debería, ¿no? Es interesante que SofaScore los tiene esencialmente empatados en calificación, 6.96 para Toluca, 6.97 para Cruz Azul, así que es un partido que pinta realmente parejo y en el que, eso, vamos a ver, ¿no? Los dos se enfrentan a un rival de la parte de arriba de la tabla, a un equipo que en general viene bien, con sus problemas ambos. Yo creo que lo normal es el empate, pero no sé por qué tengo la impresión de que va a ganar Cruz Azul.
Y curiosamente, las casas de apuesta en general van contra ti porque ponen muy fuerte a Toluca. A Toluca le daban en promedio la mayoría un 2-1 para ganar y en cambio Cruz Azul entre 3.5 y 4-1 para la victoria. Supongo que considerando, bueno, que Toluca ha sido muy fuerte en casa, también que en cuestión de goleo, bueno, llevan 38 tantos contra 22 de la máquina. Pero claro, creo que es un poco engañoso todo esto porque el Toluca en general, cuando ha sido local, le han tocado equipos de media tabla, parte baja, salvo Tigres, no recuerdo otro rival fuerte, le tocó Pumas cuando Pumas estaba en la casa de la amargura, en la calle de la amargura más bien, y quizá eso pues sí ha movido los momios demasiado a favor de los rojos. Cruz Azul es un equipo mucho más sólido, sobre todo defensivamente, que es a su vez el punto frágil del Toluca, así que yo también me estoy yendo por el empate. A sabiendas también para ambos de que si el América gana el partido contra Puebla con tranquilidad, si es un juego en el cual, pues para ellos ser segundo lugar es suficiente, ¿no? O sea, sobre todo para Cruz Azul, si le ganas a Toluca, eres segundo de la tabla, ya tienes garantizado lo que dije, ¿no? Tener la ventaja en cuartos y semis, y si es contra el América en la final, pues se van a jugar ambos en el Azteca, así queda lo mismo. Pero bueno, todo lo que está en juego, también el título de goleo para Uriel Antuna, que creo que ahí sí será una consideración mucho menor, en el caso de Viñas, pues sí, yo también me voy con el empate.
Pues vamos entonces al siguiente partido, pero si te parece, hagamos la pausa aquí para que, mantener la tensión del episodio.
Hagamos pausa. Y hecha la pausa, pues vamos con un partido que yo considero el partido trampa de la jornada, porque es Pachuca-Mazatlán, un duelo, evidentemente, en teoría parece muy claro para los Tuzos, que con una victoria también amarran su puesto en liga directa, con el pequeño gran detalle que, al igual que el América y Monterrey, pues tienen que pensar en la Conca Champions, tienen el partido de vuelta contra el América solo 3 días después de jugar ante Mazatlán y tienen en juego 50 millones de euros que, recordemos, al Pachuca le vendrían muy, muy bien para solventar sus problemas económicos a corto plazo. Y teniendo una plantilla muy corta, que ya vimos no fue suficiente para ganar ante Querétaro, ante San Luis o alguno más, pues sí creo que hay ahí posibilidad de sorpresa, aunque la lógica sería que Pachuca, con todo el equipo B, le gane a los cañoneros.
Es que eso es lo que yo creo. O sea, dices, hablas de partido trampa y la lógica indicaría que sí lo es, pero si es que es Mazatlán. Ese es el problema, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, quizá el Pachuca B, que siempre es como un Pachuca B de inicio y después ese equipo medio aguanta el resultado y al final Almada mete 20, 25 minutos a la artillería pesada, a Idrissi, a Rondón y compañía, y termina ganando el Pachuca. Así que no me sorprendería que pasara lo mismo, que el juego fuera parejo entre los suplentes del Pachuca y el Mazatlán y después ya Almada para terminar de definirlo, meta a los buenos y terminen ganando.
A mí, a su vez, no me sorprendería que Salinas Pliego le diga a los de Mazatlán: si pierden este partido, no les pago a ninguno, y si ganan, les voy a dar un vale para Electra, para motivarlos, y entonces, pues la motivación no sirve de nada, y también gané Pachuca. Yo voy con la victoria de Pachuca también, como tú, pero sí con ese matiz de: ojo, porque ya hemos visto a Pachuca desaprovechar partidos en teoría asequibles por esta consideración de la Conca Champions, y más sabiendo, bueno, que en este caso está a solo 3 días la semifinal, que tienen muy buenas posibilidades de avanzar a la final al haber sacado el empate en la ida. Así que sí, creo que, pues sí, tendrá que ser equipo B y guardarse a Rondón y compañía para jugar la última media hora, si acaso.
Pues bueno, vayamos al siguiente partido, que este sí reviste más interés. Es el Santos contra. No, no es cierto. El Atlas contra Chivas, el clásico tapatío, con unas Chivas que de pronto encontraron su mejor forma, al principio de nuevo con resultados medio engañosos, como el triunfo es en Monterrey, pero después, bueno, han ido construyendo, han ido jugando mejor, han ido ganando partidos, llevan cuatro triunfos consecutivos. Y enfrentan ahora un Atlas que pues viene totalmente de capa caída. Parece que se queda su entrenador Beñat San José para la próxima temporada, así que por lo menos esa tranquilidad tienen los rojinegros. Tampoco es que Beñat haya sido espectacular, ni mucho menos, pero bueno, es la decisión de la directiva. Y Chivas, además, pues se está jugando bastante, ¿no? Porque en este momento está fuera de zona de calificación directa, pero un triunfo los pondría realmente muy cerca, ¿no? Porque si se combina con que cualquiera de estos equipos no gane, Cruz Azul, Monterrey, Tigres o Pachuca, las Chivas los pasarían. Así que esencialmente, si Chivas gana el clásico tapatío, podríamos decir que está dentro directo.
Sí, la verdad es que, porque además puede incluso ganar por varios goles y entonces simplemente por la diferencia de goles igual superar a un Pachuca o a un Tigres. Entonces es un partido puesto a modo para que el Guadalajara gane y avance. Claro, siendo un clásico, un duelo de mucha rivalidad, nunca se puede descontar la posibilidad de sorpresa. El Atlas apenas hace una semana lo daba yo también por perdido ese partido contra el Cruz Azul y lo acaban empatando y que además iban ganando ahí en el Azul. Entonces, ¿algún potencial tiene el cuadro rojinegro de dar algo de guerra en este partido? Yo no descartaría el empate, pero sí, si hay que dar un pronóstico, pues la lógica dice que el Guadalajara va a ganar con o sin Chicharito, pero les va a alcanzar para meterse a Liguilla como quinto o sexto lugar, el sitio que les corresponde por el nivel de su plantel.
Sí, dicen que el Chicharito vuelve, ¿no? O sea, que sí, que esta jornada finalmente sí, sí la va a poder jugar, seguramente desde la banca. Y sí, la realidad un poco es que lo de Javier no ha sido hasta el momento una contratación que le haya funcionado muy bien al Guadalajara, pero aún sin él el equipo más o menos está arrancando y si Chícharo regresa bien para la liguilla puede hacer más peligroso Chivas. Ya vi también que Macías jugó 20, 25 minutos este último juego, así que por ahí hay una luz de esperanza en la posición de 9 para Guadalajara, que llegará a la liguilla enrachado si es que gana este partido contra el Atlas, aunque obviamente para el Atlas también estará la motivación de hacerle la travesura al odiado rival.
Sí, ¿no? Y son partidos que siempre tienen ese potencial, por lo mismo, ¿no? Por la rivalidad, por la presión que habrá en la tribuna. Supongo yo que será una gran mayoría de fans del Atlas, aunque los Chivas se puedan colar también en el estadio. Y bueno, eso no se puede descartar, pero sí, por el nivel mostrado por ambos, es de esos pocos clásicos en los cuales el que es favorito no tiene excusa alguna para no sacar la victoria. Entonces, bueno, vamos a poner que gana el Guadalajara. Y sí que otro partido, bueno, involucra igual a equipos que están tratando de amarrar su posición en el top 6, un Necaxa que viene de que le den una paliza los Tigres y un Monterrey que pues ya hemos hablado desde el episodio de ayer de cómo ha entrado en una racha de muy malos resultados, perdió en la Conca Champions ante el Columbus apenas el miércoles, seguramente tendrá que mandar un cuadro B ante el Necaxa, pensando en que para la vuelta de la Conca Champions el miércoles pueda usar al mejor plantel. El problema para Monterrey es que al hacer eso también se arriesga a caer a zona de play-in y ahí tener un desmadre en su calendario.
Sí, no es para nada descabellado que suceda, aunque si pierden con Necaxa, la posibilidad de que la inercia negativa se mantenga y pierdan también con el Columbus, hijo, no es de desdeñarse. En fin, sí se va a armar un absoluto desmadre en cuestión de calendarización si el Monterrey pierde. Tiene la ventaja, la diferencia de goles sobre los demás, tiene la desventaja de que, pues si Tigres, Pachuca y Guadalajara ganan, no importará la diferencia de goles y el Monterrey quedará fuera de calificación directa. Yo, sin embargo, creo que este partido lo van a empatar y se van a meter. O sea, creo que el Monterrey va a ser precavido, va a tratar de aguantar el resultado. Y el Necaxa, por más bien que haya jugado, todavía tiene una diferencia importante de plantel con Rayados y no me parece que le vaya a alcanzar para ganar.
Sí, de entrada yo creo que a diferencia de América y Pachuca, de los que sí esperaría 4B por completo en su partido de esta semana, creo que Monterrey sí va a mandar por lo menos a la mitad del once inicial importante, que además es un plantel con mucho fondo de armario, que creo que sí puede plantar en Necaxa un muy buen equipo. Y sí, yo también voy con el empate, el cual me parece los va a acabar dejando, de hecho, en play-in. Pero bueno, por ahora solo hagamos el pronóstico y luego simulamos
todo.
Pero
está muy difícil.
Ni tanto, ¿eh? Ahora vas a ver. Último partido, partido irrelevante de la jornada, Santos contra San Luis. Se ha movido la apuesta a favor del San Luis, como que hay señales de que Santos va a enviar un equipo muy joven, más joven aún de lo que ha enviado en las últimas jornadas. Este partido no tiene ninguna influencia en el resto de las peleas por la entrada a la liguilla, así que simplemente yo diría que es un empate y esperemos que sirva, si acaso, pues para que Stefano Carrillo meta gol, para que Jordan Carrillo se luzca un ratito y acaben con buena moral el torneo, para que Acevedo empiece a recuperar esa buena forma que tenía antes de sus lesiones y poco más.
Yo creo que gana Santos. Pero bueno, da igual.
Pues venga, ya tenemos todos los pronósticos. Tenemos que hacer más una doble simulación, una con el empate de León y otra con que gana. Estoy ahora simulando con que empata León en Juárez y con eso nos queda la tabla así. América, Toluca, Tigres, Pachuca, Chivas y Cruz Azul, porque quedan desde Tigres hasta Cruz Azul todos con 31 puntos, Monterrey séptimo con 30, Pumas octavo con 29, Necaxa noveno con 28 y León décimo con 24. Esto en el supuesto, insisto, de que el León empata en Juárez.
Uy, pues sí, lo de Monterrey lo dejaría en play-in, aunque también estamos asumiendo que Cruz Azul gana Toluca, ¿no?
No, empate.
Empate, ok. Bueno, sí. Pues sí. En ese escenario, sí, Monterrey estaría en play-in.
Sí. Ahora voy a simular con el León ganando, aunque en realidad pues no hace ninguna diferencia porque el León es décimo y no le va a alcanzar para ganarle a el puesto a Necaxa, así que efectivamente se mantiene todo igual. Digo, aquí lo único que puede variar es entre Tigres, Pachuca, Chivas y Cruz Azul la diferencia de goles. Con los marcadores que puse, quedan todos con más 8 y queda Pachuca arriba, pero bueno, que queden los 3 en el top 6 es lo que más les importa. Aquí, si acaso, bueno, ya, si el Monterrey sí le gana a Necaxa, entonces ellos quedan terceros en la general y Tigres en cuarto con más 11. Queda la pelea entre Pachuca, Chivas y Cruz Azul por quinto, sexto y séptimo puesto. Ahí sí, la diferencia de goles sería muy importante para determinar quién se va al play-in. Yo en mi simulación puse que Pachuca gana por 1, que Chivas gana por 2. O sea, que Chivas, si solamente gana por un gol, se puede quedar en séptimo lugar. Bueno, quedar ahí más bien.
Sí, y se quedaría fuera de la zona de calificación directa. Va a estar interesante, va a estar bueno. Lástima que no son todos los partidos al mismo tiempo, porque haría muy buena televisión así, la verdad.
Sí, recordamos, bueno, hace muchos años cuando todavía se hacía esto de que fueran todos los partidos a la vez y con cómo se va moviendo la tabla con cada gol, era muy divertido. La consideración, evidentemente, en Liga MX es, ¿no? Pues desafortunadamente depende esto más de que la gente pueda ver 9 partidos y no solamente esté pegada 2 horas al televisor. Por un lado, a mí me gusta porque así pues puedo ver con calma el juego de cada uno, pero claro, pues le deja la ventaja a otros equipos. Por ejemplo, el caso de Chivas, lo que te decía, ¿no? Ya sabiendo cómo hayan quedado algunos rivales, pues sabrá si tiene que ir por más goles o no al final. Ni se diga el Monterrey que le toca jugar el domingo. Entonces, si dependiendo ya también de cómo hayan quedado los partidos de Tigres, de Cruz Azul, de Chivas, de Pachuca, puede incluso haber, me basta el empate o estoy urgido de victoria. Creo que también eso va a cambiar un poco, pues, la consideración de cómo mandan el once inicial, ¿no?
Sí, exacto, exacto. Mucho, de hecho, ¿no? O sea, si algún equipo ya no tiene necesidad de ganar el juego, pues seguramente dosificará esfuerzos, no mandará a sus mejores jugadores. No sé, sí, obviamente afecta las consideraciones, y esa es un poco la lástima de que no se jueguen los partidos al mismo tiempo. Sí es verdad, hay que decirlo, como bien dices, que para quienes quieran ver todos los juegos, pues que no sean el mismo día ayuda. Eso está claro.
Así es. Acabo de simular ahora con victoria de Cruz Azul. Lo que hacen es enviar a Toluca a tercero, a Monterrey en este momento en cuarto, por lo que hice de que les puse la victoria. Y entonces serían Tigres, Pachuca y Chivas peleando por dos lugares. Si Monterrey empatara en Necaxa, entonces se quedan ellos directo ya en el play-in. Y Tigres, Pachuca y Chivas se meten directo. Y la última modificación que voy a hacer es que Toluca le gane a Cruz Azul, que digamos que está entre las posibilidades realistas. Y en ese caso, Cruz Azul se va al séptimo puesto, incluso si Monterrey empata, porque por diferencia de goles los dejaría fuera. Bueno, de la liga directa.
¿En serio? ¡Wow! Ok.
Sí, o sea que Cruz Azul tiene todas las combinaciones, están ahí para que pueda quedar fuera. Digo, tendría que ganar Pachuca, tendría que ganar Chivas, tendría que ganar Tigres, el Monterrey no perder. No son imposibles, ¿no? Entonces,
no, es
está
imposible.
Curioso. Sí, no, pues está curioso cómo la máquina tiene la aspiración tanto de ser superlíder, aunque en la práctica no lo creemos, hasta de tener que irse al play-in, donde además su rival sería Pumas.
Sí, sería una locura. O sea, Pumas podría enfrentar a Chivas, a Cruz Azul, a Monterrey, a Tigres. O sea, está esa eliminatoria del play-in, el primer partido para los universitarios sería una pesadilla, ¿no? O sea, casi sea contra quien sea.
Salvo si fuera contra Monterrey o Pachuca, sobre todo Monterrey, porque Pachuca juega el martes, me imagino que pondrían el play-in el jueves. No, podría usar a más jugadores de su once inicial completo, pero si el Monterrey se va al play-in, pues le va a tocar jugar en miércoles la Conca Champions y el jueves el play-in, a menos que digan, bueno, vamos a modificar un poquito esto y que sea el viernes y el lunes, ¿no?
Algo van a hacer, obviamente, porque además no se puede. FIFA no permite dos partidos de un equipo con menos de 48 horas de diferencia, así que algo tendría que modificar.
¿Pero lo sabe Liga MX?
No, pero además un partido es de CONCACAF. No se va a poder. O sea, algo van a cambiar.
Pues bueno, entonces en ese caso podemos dar casi por confirmado que si se va a Pachuca al play-in, no está tan grave la cosa. Juegan el martes ante el América, juegan el jueves el play-in. Si es Monterrey, pues sí, tendrían que hacer esto, ¿no? Entonces que se juegue el miércoles en Conca Champions, el viernes el play-in y el domingo, no, el lunes, perdón. Bueno, puede ser el domingo, aunque claro, sería brutal para un equipo como Monterrey, y si es el otro equipo el que avanza, pues tampoco le va a gustar tener que jugar con solamente 48 horas de descanso. Entonces, la lógica sería que muevas el último partido del play-in al lunes, y como ese equipo va a quedar como número 8 fijo, pues le digas al América, si querías jugar en sábado, lo sentimos mucho porque te toca jugar tu primera serie de liguilla en jueves y domingo.
Vaya desmadre. Pero bueno,
y sí.
México de la CONCACAF para todos ustedes, queridos amigos.
Así es, pues nada, ahí están las simulaciones. Lo más divertido, sí, pues creo que va a ser el destino de Cruz Azul, por lo que puede pasar, que tanto ser superlíder como irse a play-in contra su bestia negra. Ya lo comentaremos todo el lunes, también comentaremos, supongo, un poquito de fútbol europeo, de lo que haya pasado con, ya se va a coronar seguramente el PSV de Chucky Lozano contra el Feyenoord de Santi Jiménez, del cual escuchamos ayer muchos rumores de su siguiente equipo. Y pues a ver qué más se nos ocurre de aquí a que pase el fin de semana.
Pues muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @martindelp.
Yo soy Luis Herrera, el mío es @LuisRHA. El del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod, que es también el del canal de YouTube. En Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Pues gracias y hasta el lunes.
Chao.